El sistema de servucción. Está claro que un servicio posee un valor a los ojos del que lo ofrece, como a los del consumidor, su cliente. Este valor solo se hace efectivo bajo dos condiciones. Por una parte, las facilidades en material y personal pertenecientes a la empresa de servicio están disponibles. Por otra, el cliente siente la necesidad y acudiendo a la empresa de servicios la satisface. Por ejemplo, el valor de una habitación de hotel expresado por un precio anunciado permanece teórico hasta que un viajero se presenta y la alquila por una noche. Si no viene ningún viajero, el valor para esa noche no se hará nunca efectivo. En realidad, el valor solo existe cuando existe el servicio. Interrogarse sobre el valor de un servicio viene a plantear la pregunta de la creación del servicio y, por tanto, de su producción. ¿Es fabricado un servicio del mismo modo que un bien cualquiera? Esa es la pregunta. Esta pregunta puede parecer descabellada por dos razones. Inicialmente, porque cuando se habla de producción se piensa en una fábrica y por tanto en la fabricación de bienes tangibles, nunca de servicios. Además, la expresión fábrica de servicios tiene un solo significado. Por lo que se refiere a la semántica, un proceso de producción desemboca necesariamente en un producto tangible. Las dos palabras tienen la misma raíz. La expresión producción de un servicio suena mal. En realidad, no existe una palabra con la misma raíz que la palabra servicio, que dé cuenta del proceso de fabricación del servicio. Desde un punto de vista etimológico, las palabras producto y servicio no poseen el mismo sentido ni las mismas connotaciones. Según el diccionario Robert, existen tres palabras claves alrededor de producto: producción, producir y producto, que se refieren respectivamente al proceso, a la acción y al resultado. La raíz de la palabra producir viene del latín producere, llevar adelante, hacer avanzar. El primer significado en francés es hacer existir lo que todavía no existe. Se trata en realidad de la creación, actividad noble por excelencia. Alrededor de la palabra servicio se encuentran solo dos palabras claves: servicio y servir. Vienen las dos del latín servitium, que significa esclavitud. Se ve enseguida la connotación peyorativa del término en oposición total a la de producto. Por otra parte, encontramos en servir y servicio las nociones de acción y resultado, pero no existe una palabra equivalente a producción para expresar el proceso de creación, de fabricación del servicio. Por eso, ante esta falta, proponemos un neologismo, el término servucción, que designe el proceso de creación del servicio. Los desarrollos que siguen están dedicados al examen de la servucción, de los servicios, los diferentes elementos necesarios para su existencia, sus características y propiedades principales, así como las implicaciones que se pueden sacar desde el punto de vista de la estrategia de marketing. Definición de servucción. De una manera sencilla puede definirse la servucción como el proceso de elaboración de un servicio. Es decir, toda la organización de los elementos físicos y humanos en la relación cliente-empresa, necesaria para la realización de la prestación de un servicio y cuyas características han sido determinadas desde la idea concebida hasta la obtención del resultado como tal, el servicio. elementos del sistema de servucción. Es importante recordar aquí que el cliente comprador de un servicio participa de una manera activa en la producción del mismo. Sin él, el mercado en su totalidad no existiría. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido en el cielo al ser atendidos como reyes en un hotel? ¿Y cuántos de nosotros nos hemos ido de un establecimiento muertos de la ira al no ser atendidos? Por tal razón, la total satisfacción de las necesidades del cliente es el primer elemento del sistema o en el sistema de servicio. Este debe sentirse estimulado y motivado para solicitar el servicio que se vaya a prestar. Seguidamente, se encuentra el tener un soporte físico apto para la prestación del servicio. ¿Cuántas veces nos hemos abstenido a entrar a un lugar por el mal aspecto de la fachada? ¿O cuántas veces no hemos entrado a un restaurante porque su iluminación y su aseo son pésimos? Es importante, por lo tanto, como segundo punto, un soporte material excelente para la prestación de un buen servicio. La servucción es, luego de todo lo que hemos escrito, todo el engranaje detrás de la prestación de un buen servicio. Asimismo, siempre estaremos en contacto con alguna persona que será la responsable de la atención en determinado lugar. Este tercer punto es de vital importancia: el personal de contacto, ya que ¿quién volvería a comprar un CD en una tienda donde el empleado nos trató mal? ¿O cuándo volveríamos a aquel bar donde el mesero tardó tanto en atendernos? La atención personalizada al cliente, por lo tanto, es un punto de suma importancia en la servicción. El personal encargado debe ser idóneo y estar preparado para satisfacer a cabalidad las necesidades de los consumidores. Es bueno recordar que el cliente no ve la servucción, sino el resultado. Él es el protagonista principal. Como un cuarto punto, se encuentra el servicio como tal ya prestado y el servicio interno en la empresa. Es indispensable que se realice una estrategia interna en la cual se identifiquen todos los puntos a mejorar y se deleguen funciones en departamentos y en personal calificado. Es importante comunicar todo lo que se va a hacer para que todos jalen, estiren y empujen hacia el mismo lado, hacia la consecución del objetivo final. De otro lado, se encuentran los competidores, cuyo comportamiento debe evaluarse también para determinar sus fortalezas y debilidades y poder aprender de las posibles ventajas que tengan en comparación con la propia empresa. Cabe recordar que sin competidores simplemente no existiría estrategias para la servucción. Es importante este punto, ya que si se está solo en el mercado, no se tendría una referencia directa en cuanto al servicio prestado. Por último, desarrollado y estudiado todo lo anterior, se procede al diseño e innovación del servicio como tal. Debe existir una total congruencia de las 4 P's entre producto y servicio y dentro del servicio mismo. ¿A quién de nosotros no nos ha atraído un establecimiento moderno, vistoso y llamativo? Esto hace referencia a la innovación que también debe existir siempre en la prestación de un servicio. Asimismo, tenemos la opción de quejarnos por medio de sugerencias o por intermedio de defensores del consumidor, quienes son los encargados de estar al tanto de todo lo que deseamos al ser atendidos. Los elementos: satisfacción, soporte, personal, servicio interno, competidores, diseño, innovación. Ahora que conoces todo lo que se maneja detrás de la consecución de un servicio con total seguridad, valoraremos mucho más el esfuerzo que se hace por atender todos nuestros deseos y aquellos caprichos que siempre tendremos. ¿Qué se necesita para fabricar un servicio? En pocas palabras, podría decirse que para fabricar un servicio se necesita mano de obra, un soporte físico y un beneficiario, es decir, un cliente. Haciendo una representación simplificada de un sistema de servucción, encontramos los siguientes elementos. El cliente. El consumidor está implicado en la fabricación del servicio. Es un elemento primordial y su presencia es indispensable. El soporte físico. Se trata del soporte material necesario para la producción del servicio. Contempla dos categorías. Los instrumentos necesarios para el servicio, muebles, maquinarias y el entorno material en el que se desarrolla el servicio. La locación, el edificio, el decorado. El personal de contacto, PCC, son las personas empleadas por la empresa que están en contacto directo con los clientes. Y el resultado de todo esto es el servicio. Es el resultado de la interacción de los tres elementos de base que son el cliente, el soporte físico y el personal de contacto. Este resultado constituye un beneficio que debe satisfacer la necesidad del cliente. Elementos para una teoría de la servucción. Seguimos leyendo sobre este tema. El instrumento utilizado para analizar el concepto de servucción será el de la teoría de los sistemas, su naturaleza y su funcionamiento tradicional. Según Bertalanffy, las propiedades de los sistemas son las siguientes. El sistema está constituido por elementos identificables. Todos los elementos están unidos entre sí. El sistema funciona hacia un objetivo, una finalidad. El sistema cerrado o abierto comporta una frontera identificable. El sistema funciona tendiendo a un estado de equilibrio. Todo cambio o modificación de un elemento conlleva, por el juego de interrelaciones, un cambio no directo del resultado del sistema. Este conjunto de propiedades es, pues, el que va a constituir el armazón de la reflexión sobre el servicio y su servucción. Si se quiere entender bien la noción de servicio, es ante todo necesario salir del sector comercial de la economía y aplicar el análisis a situaciones de la vida diaria de los individuos, en su círculo familiar o de amistades. Un gran número de estas situaciones son situaciones de servicio, de forma explícita o implícita. Cuando preguntamos a un amigo, ¿sabes dónde encontrar tal o cual cosa? La respuesta de este amigo es un servicio que va a ofrecer. Asimismo, si decimos a este amigo, me estoy yendo hacia el centro, ¿vos me puedes dejar ahí cerca en tu recorrido? Es un servicio que se le pide a un amigo. Finalmente, cuando se le pregunta si está contento con su coche, su lavadora o su shampoo, queremos saber si está satisfecho con la posesión de esos productos, pero también y sobre todo el uso que hace de ellos, es decir, los servicios de ese que ese producto le presta. Estas tres situaciones constituyen en realidad los tres sistemas de base de la producción de los servicios en los que intervienen bien dos personas, una persona y un producto, o también dos personas y un producto. En todos los casos se trata de un sistema de servucción con sus elementos, sus relaciones y el objetivo del sistema o su resultado, que es el servicio en sí. Vamos a hablar seguidamente de los sistemas de base y empezaremos hablando del sistema de base tipo 1. Los dos elementos de base que participan en este sistema son dos personas. El servicio es el tercer elemento. Constituye la resultante de la interacción entre estas dos personas. Podemos considerar que la persona 1 es el beneficiario del servicio. La persona 2 es el prestador del servicio. Los elementos de base están unidos entre sí por flechas que simbolizan relaciones de carácter recíproco. Debemos subrayar tres hechos en este primer sistema. Participación del beneficiario. En primer lugar, si la persona 2, es decir, el prestador, tiene un papel activo que desempeñar en la producción del servicio, la persona 1, es decir, el beneficiario, también tiene un papel activo. Las informaciones que intercambian con el prestador hacen que participe activamente en la producción del servicio. Sobre todo, la precisión y la calidad de las informaciones que da el prestador son condiciones necesarias, pero no suficientes de la calidad del servicio prestado. Segundo, impacto del servicio prestado. En segundo lugar, el servicio que resulta de la interacción entre estas dos personas no es neutro para ninguna de ellas. Hay repercusiones sobre la persona 1 y sobre la persona 2, así como sobre sus relaciones. En efecto, el servicio será evaluado como bueno o malo por el beneficiario y esto afectará no solo su comportamiento general, sino también sus relaciones futuras con el prestador. Asimismo, esta va a evaluar el servicio que presta en términos de trabajo, de molestia o hasta en algunos casos de nerviosismo, lo que afectará a sus relaciones con el beneficiario. Por último, tenemos la calidad del servicio prestado. La calidad del servicio prestado está expuesta, o mejor, la calidad del servicio prestado está expuesta a dos dificultades. Por una parte, podrá ser evaluada de forma diametralmente opuesta por cada una de las personas. El prestador, encontrándola muy buena, y el beneficiario, muy mala, por una parte. Esta calidad es altamente dependiente de las situaciones y de las condiciones psicológicas en las que se encuentran cada una de las personas. Por ejemplo, si el beneficiario molesta realmente al prestador, el tono que utilizará este, así como la forma que tendrá de prestar servicio, harán que el beneficiario se sienta molesto o culpable y tenga por tanto una pobre apreciación del servicio prestado, aunque este sea objetivamente de buena calidad. En pocas palabras, o en otras palabras, un mismo servicio producido por las mismas personas no presenta automáticamente una calidad estable en el tiempo. El segundo sistema pone en juego dos elementos de base diferentes de los del sistema 1. Se trata de una persona y de un producto. La resultante de la interacción entre estos dos elementos constituye un servicio. Este sistema ilustra la utilización, el uso, o más generalmente el consumo de un bien tangible. Así también, los tres elementos del sistema están ligados entre sí, por relaciones recíprocas. Todas las utilizaciones de bienes tangibles, que se hacen constantemente participan de este sistema de base. Comparándolo con el sistema de tipo 1 que habíamos visto recientemente, presenta sin embargo cierto número de caracteres específicos en cuanto a la participación del beneficiario, el impacto del servicio prestado y la calidad del servicio prestado. Hablemos de cada uno de estos tres que mencionamos. Participación del beneficiario. La persona implicada en este sistema constituye evidentemente el beneficiario. Está claro que su participación en la producción del servicio es todavía más importante y determinante que en el sistema precedente, ya que el uso inadecuado de un bien cualquiera conllevará invariablemente a un servicio malo o ningún servicio. Impacto del servicio prestado. En este sistema tampoco el servicio es neutro. La relación entre servicio y producto constituye elemento fundamental de la definición de consumo en la teoría económica. El servicio que resulta de la interacción de la persona con el producto constituye al mismo tiempo un agente de destrucción. La relación servicio-persona, en cuanto a ella, es esencialmente una relación de feedback, de evaluación de la calidad del servicio por el beneficiario. Y por último tenemos la calidad del servicio prestado. Aquí de nuevo la calidad del servicio prestado, como en el caso del sistema 1, está sujeta a evaluaciones subjetivas por parte del beneficiario. Pero aquí, al contrario que en el sistema precedente, los estándares de calidad objetivos son muchos más fáciles de definir, ya que solo una persona está implicada en este sistema. El funcionamiento de la máquina o del bien permanece estable en el tiempo. A acciones semejantes por parte del beneficiario corresponden infaliblemente resultados idénticos en materia de servicios. Sistema de base tipo 3. El sistema de tipo 3 es el que combina los dos precedentes. Si el output del sistema está siempre constituido por un servicio, otros tres elementos son necesarios para su fabricación: dos personas y un producto. Combina los rasgos característicos de los tipos 1 y 2, tanto en lo relativo a la participación del beneficiario como en lo referente al impacto del servicio prestado y a la calidad. La única diferencia, pero es importante, reside en la complejidad de su funcionamiento. En los sistemas precedentes, 1 y 2, teníamos tres elementos y por tanto tres relaciones. En el tipo 3 estamos en presencia de cuatro elementos, es decir, uno más, y de seis relaciones recíprocas, es decir, el doble. Esta complejidad viene pues del gran número de relaciones que existen entre los elementos del sistema, de la secuencia en la que llegan, de su calidad y de sus posibles interferencias. Esta complejidad está ilustrada y que es en una matriz que identifica el conjunto de las relaciones posibles entre los elementos del sistema. Vamos a examinar esta complejidad a través del ejemplo. Hemos citado ya al principio de este párrafo, la persona 1, el beneficiario, pide a la persona 2, un amigo, el prestador del servicio, que lo deje en coche, el producto, en un lugar determinado. Las variables que pueden afectar a la calidad del output, es decir, del servicio, son numerosas. En primer lugar, la naturaleza de cada uno de los elementos del sistema, las dos personas y el coche, así como las características propias de cada uno. En segundo lugar, después, la calidad de las informaciones que va a dar el beneficiario al prestador, las respuestas de este último y la conversación que se va a establecer entre ellos. Tercero, la forma de conducir del prestador, la utilización por el beneficiario de los instrumentos que tiene a su disposición en el coche. Cuarto, las posibilidades del coche en relación con las expectativas y solicitaciones de cada una de las dos personas. Quinto, las expectativas de las dos personas de cara al servicio, así como sus evaluaciones. Y sexto, las consecuencias del servicio sobre el desgaste del coche. Esta rápida aproximación a las variables que pueden afectar a la calidad del servicio muestra la evidencia de la gran complejidad del funcionamiento del sistema de seducción, incluso cuando este es tan simple y tan corriente como el que hemos tomado de ejemplo. Cuando estábamos hablando de los elementos para una teoría de la seducción, indicamos dos aspectos. Los sistemas base, que hablamos ya del 1, 2 y 3, y posteriormente las condiciones de funcionamiento. Los dos párrafos precedentes han sido utilizados para desmontar el mecanismo de base de la seducción con el soporte del enfoque de sistemas. Los ejemplos que hemos tomado para ilustrar este mecanismo pertenecen al sector no comercial de la economía. Por comodidad de exposición, presentan un carácter de extrema simplicidad. Vamos a ver en la serie de observaciones que vienen a continuación que la aprehensión global de la realidad, sobre todo la dimensión tiempo, modera singularmente esta simplicidad. Debemos ante todo subrayar que todo servicio ocurre en un entorno físico determinado, un apartamento, una oficina, la calle, etc., y que este entorno tendrá implicaciones sobre la calidad del servicio prestado. Este entorno presenta una atmósfera, puede presentar características que faciliten o al contrario dificulten la producción del servicio. Un modelo completo deberá pues tener en cuenta este elemento. El enfoque de sistemas implica a continuación la noción de interdependencia entre los elementos del sistema. En términos más operacionales, esto quiere decir que cualquier cambio de una parte o de la totalidad de uno de los elementos del sistema tendrá consecuencias sobre cada uno de los elementos y sobre cada relación del sistema. Habrá en un primer momento un desequilibrio, después el sistema, tras cierto tiempo de funcionamiento y de adaptación, volverá a un estado de equilibrio. El equilibrio del sistema. El análisis del equilibrio del sistema exige que se introduzca la variable tiempo. En el sector no comercial, la producción de los servicios se inscribe generalmente en una permanencia de las relaciones entre los miembros. Esta permanencia es una de las componentes fundamentales del equilibrio, porque permite bien la alternancia de las funciones para la producción de un mismo servicio o bien la posibilidad de una especie de trueque entre diferentes servicios. En efecto, en los servicios del tipo 1 y 3 nos hemos limitado a describir la fabricación puntual de un servicio entre dos personas. Si colocamos de nuevo esta en el contexto más general de las relaciones entre estos dos individuos, es decir, el de la duración, está claro que el beneficiario de los servicios prestados no podrá ser siempre el mismo. Por tanto, deberá haber compensaciones para el prestador. Estas compensaciones objetivas o subjetivas, por lo demás, pueden presentar dos formas. Bien, para la fabricación de un mismo servicio, habrá alternancia de las funciones, es decir, que cada individuo se convertirá alternativamente en beneficiario, o bien, cuando no es posible, habrá una especie de trueque. Los dos individuos intercambiarán servicios de naturalezas diferentes, teniendo en cuenta sus posibilidades y sus necesidades. Este mecanismo permite contrapesar el desequilibrio inherente al sistema de fabricación de servicio puntual, en el que el prestador realiza cierto trabajo en provecho del beneficiario. Este mecanismo funciona de forma explícita o implícita en las relaciones entre individuos. Es frecuente hoy encontrar las prestaciones de servicios organizados y apoyados explícitamente en este mecanismo. La ayuda mutua de vecindad en el medio rural, los carpool para ir al trabajo, los sistemas de autovigilancia que afloran por todas partes, etc. Hemos hablado del equilibrio del sistema. El siguiente paso es el paso del no comercial al comercial. El paso de prestaciones de servicios del sector no comercial de la economía al sector comercial parece apoyarse principalmente en la instauración de un nuevo equilibrio gracias a la introducción de un nuevo elemento, el dinero. El sector comercial o profesional, nacido de la necesidad de especializar algunas tareas, ya no puede en su mayoría funcionar en términos de reciprocidad o de trueque. Los sistemas de servicio puntuales o repetidos solo vuelven a encontrar su equilibrio gracias al pago en dinero que hace el beneficiario en provecho del prestador. Existe, pues, al menos en apariencia, la instauración de un nuevo equilibrio. El prestador siempre es el mismo. El beneficiario solo tiene acceso al servicio a cambio de remuneración. Esta noción de equilibrio es del todo fundamental en los sistemas de servicio. Debemos señalar que el equilibrio instaurado por el intercambio de dinero a menudo no es más que aparente. Los miembros, cada uno en los que le concierne, tienen tendencia a querer romper este equilibrio, sin que por eso se ponga término a la fabricación del servicio. Así es como vemos desarrollarse efectos de dominación por parte de los prestadores. Métodos que tienen por objeto atraer la clientela cautiva con su cortejo de insatisfacciones y frustraciones por parte de esta última. Simon insistió en este problema de equilibrio entre los diferentes miembros de la organización. Está claro que este problema es particularmente agudo en las organizaciones de servicio. Pasemos seguidamente a hablar sobre los elementos del sistema de servicio. El cliente es el número uno. La noción de cliente no necesita explicación particular. Como acabamos de ver, es el consumidor implicado en la fabricación del servicio. Se trata naturalmente de un elemento primordial y debemos señalar que su presencia es absolutamente indispensable. Sin este, el servicio no puede existir. Sin una habitación de hotel no es ocupada. Si una habitación de hotel no es ocupada durante una noche, si el tren o el autobús se van con asientos disponibles, no hay servicio. Simplemente hay capacidades disponibles, potencialidades de servicios. El soporte físico. Se trata del soporte material que es necesario para la producción del servicio y del que se servirán o bien el personal en contacto o bien el cliente, o bien a menudo los dos a la vez. Este soporte físico puede prescindirse en dos grandes categorías: los instrumentos necesarios para el servicio y el entorno material en el que se desarrolla el servicio. Los instrumentos necesarios para el servicio están constituidos por todos los objetos, muebles o máquinas puestas a disposición del personal en contacto y o cliente. Su utilización por uno u otro permitirá la realización del servicio. En un hotel se trata de todos los muebles de la habitación, pero también de los que están en la recepción, en el bar, así como de las diversas máquinas de las cuales se sirve el personal o el cliente. Y también el entorno, que está constituido por todo lo que se encuentra alrededor de los instrumentos. Se trata de la localización de los edificios, del decorado y de la disposición en los que se efectúa la servicio. El personal en contacto es el tercer elemento. Se trata de la persona o de las personas empleadas por la empresa de servicio y cuyo trabajo requiere el estar en contacto directo con el cliente. Personal de recepción en los hoteles, cajeros de banco, azafatas, etc. Debemos señalar que, al contrario del cliente y del soporte físico, el personal en contacto puede no existir en algunas servicios. En tal caso, son realizadas únicamente por el cliente. En el caso de la habitación, del hotel o del distribuidor automático de billetes. El servicio. Como en el caso del sector no comercial de la economía o del producto en una fábrica, el servicio en sí constituye el objetivo del sistema. Y por ello mismo, su resultado incluso es la mejor definición genérica que se puede dar del servicio. Es la resultante de la interacción entre los tres elementos de base que son el cliente, el soporte físico y el personal en contacto. Esta resultante constituye el beneficio que debe satisfacer la necesidad del cliente. Es el hecho de estar descansado si se trata de un hotel o de ser transportado de una ciudad a otra si se trata de un tren. El sistema de servución, tal como se acaba de ser, como acaba de ser presentado, es demasiado reductor de la realidad. Para tener una representación completa de la servución de una empresa de servicio, es necesario añadirle dos elementos más: el sistema de organización interno de la empresa de servicio y los demás clientes de la empresa de servicio. El sistema de organización interna. El soporte físico y el personal en contacto solo son la parte visible de la empresa de servicio. Estos dos elementos están condicionados por la organización interna de la empresa de servicio, es decir, los objetivos que persigue la estructura que ha adoptado, las operaciones que efectúa. En una palabra, la administración es la parte no visible para el cliente de la empresa de servicio. El sistema de organización interna está pues constituido por todas las funciones clásicas de la empresa: finanzas, marketing, personal, pero también por algunas funciones específicas que son necesarias para la realización del servicio. En un hotel son los suministros, el mantenimiento del material, la limpieza, etc. En una tienda serán los sistemas de compra, de almacenamiento, de conservación de las mercancías, etc. Así, el sistema de organización interna va a tener una influencia directa sobre el soporte físico y sobre el personal en contacto. Los demás clientes. Es raro que el servicio, cuando se trata de servicios al gran público, sea ofrecido a un solo cliente a la vez. Hay varios clientes al mismo tiempo en la oficina de banco, varias personas en el hipermercado, en el hotel, en el avión. Para simplificar las cosas, consideraremos únicamente dos clientes, A y B, que se encuentran a la vez en la empresa de servicio. Está claro que B, que viene a conseguir un servicio, tendrá los mismos tipos de relaciones con el soporte físico y el personal en contacto que A. Pero también se establecerán relaciones entre A y B porque están físicamente juntos en el mismo lugar. Estas relaciones pueden ser de cualquier tipo, pero algunas de ellas pueden influir en la calidad del servicio prestado al otro cliente y la satisfacción que saca de este. Por ejemplo, un cliente de una compañía aérea a quien no le guste la promiscuidad encontrará mucho más agradable un vuelo medio vacío que otro en el que todos los asientos estén ocupados. También, al pasar por la caja de un supermercado, la clienta A presenta un carro con numerosos artículos. La clienta B espera detrás. Si A no es muy rápida, poco hábil y por tanto tarda en sacar los artículos, luego en guardarlos en las bolsas, volverlos a poner en el carro y pagar, B esperará algún tiempo y por tanto el nivel de satisfacción de B se ve afectado en parte por el comportamiento de A. Además, si la cliente B se impacienta y se vuelve agresiva hacia A, esta última podrá encontrarse a disgusto y el nivel de satisfacción de A es el que bajará por el hecho del comportamiento de B. Podríamos multiplicar este tipo de ejemplos hasta el infinito. Debemos señalar a este propósito que es una cierta calidad en las relaciones entre clientes y en las relaciones cliente personal en contacto y soporte físico lo que forma la base de lo que llamamos el ambiente, elemento tan importante en los servicios. Implicaciones gerenciales del sistema de servucción. Si tenemos en cuenta este punto, tenemos que señalar de que vamos a hablar sobre cuatro subpuntos. El primero es concepción de sistemas adaptados, gestión de sistemas de servucción y posteriormente desarrollo de redes y por último problemática de la calidad. Hablemos un poco entonces de la concepción de sistemas adaptados, el punto 1 de este tema, implicaciones gerenciales del sistema de servicio. Rigor en la concepción. La primera tarea para el prestador de servicio es concebir la servicio. Los desarrollos que preceden muestran, a pesar de sus diferencias fundamentales, las fuertes analogías que existen entre la fabricación de los productos tangibles y la de los servicios. La empresa de servicio, durante la concepción de su o de sus servucciones, debe pues inspirarse en esta y más particularmente en dos puntos. Primero, aceptando el hecho de que la servucción es un sistema y debe entonces estar pensado globalmente en su conjunto y no de forma analítica, siempre teniendo presente que la única lógica profunda de este sistema de servucción es la satisfacción de las expectativas del cliente y la facilitación de su papel. A continuación, entendiendo que la concepción y la realización de una servucción requieren tanta imaginación, rigor y precisión como la concepción y la realización de una fábrica. Una servucción es, desde cierto punto de vista, hasta más compleja que una fábrica, ya que la empresa domina difícilmente uno de los elementos del sistema, el cliente. Esto es una razón más para incorporar aún más rigor. Para integrar este rigor en los hechos, es interesante inspirarse en los métodos que la ingeniería utiliza para concebir una unidad de fabricación. Hay ante todo una definición muy específica del resultado que se pretende conseguir, es decir, del producto y de sus características, así como de las restricciones económicas. Asimismo, la concepción de una servucción debe ser iniciada con la definición rigurosa del servicio a obtener y de sus características. A continuación, como para un producto, se procede a la identificación del tipo de elementos necesarios para la realización del servicio. Se deben entonces tomar decisiones sobre el tipo del cliente buscado. ¿Qué segmento? ¿El tipo de personal de contacto? ¿Qué cuantificación, qué edad y sexo, qué carrera, etcétera? Y por último, sobre el soporte físico. ¿Qué localización, qué decorado, qué mobiliario, qué máquinas, etcétera? Por último, como para una fábrica, se reflexiona profundamente y se decide la naturaleza y el tipo de relaciones que van a tener que instaurarse entre estos diferentes elementos de forma que faciliten la obtención del resultado deseado. En realidad, cuando es concebida una servucción, nada debe quedar confuso y nada debe ser dejado al azar. Tal visión de las cosas favorece una fuerte especialización de las servucciones, única garantía, como para los productos, de una calidad real del servicio. Algunas distinciones fundamentales. El lenguaje y las expresiones que usamos a menudo para hablar de los servicios es confuso, impreciso y a menudo inexacto. Eso refleja la falta de rigor conceptual de los profesionales. Por ejemplo, cuando un restaurante llega por una razón u otra a disminuir el número de sus camareros, se acostumbra a oír tanto por parte de los clientes como del boca del restaurador, lo que es más grave, que se reduce el servicio, y eso implícitamente quiere decir que el servicio es el personal, lo que manifiestamente es inexacto. El servicio en este caso es, en un primer análisis, el hecho para el cliente de haberse alimentado en ciertas condiciones, obteniendo este resultado por interacciones entre él mismo los camareros, la comida, el soporte físico, mesas, sillas, cubiertos, etc. Asimismo, cuando los bancos franceses instalaron sus redes de cajero automático, alabaron los méritos de este nuevo servicio de cara a la clientela. Sin embargo, aquí también nos encontramos en presencia de una expresión impropia que muestra de todas formas la falta de rigor de los bancos en este campo. El servicio es asimilado de forma abusiva al soporte físico. En este caso, ¿cuál es el servicio? Es el hecho de proporcionarle al cliente dinero en metálico, lo que en sí no es un servicio nuevo para un banco. Lo que es nuevo, sin embargo, es la servucción, nuevo soporte físico sofisticado, nueva localización, nuevo papel para el cliente, todo con características nuevas y atractivas como una accesibilidad en todo momento. En realidad, para un servicio de idéntica naturaleza, nos encontramos aquí en presencia de dos servucciones, la caja tradicional y el cajero automático, que presentan características y modalidades diferentes. Es por consiguiente muy importante para una empresa de servicio hacer una distinción muy clara entre la oferta y el soporte de la oferta. La oferta es el servicio que la empresa pone en el mercado. El soporte de la oferta son los elementos de la servucción que controla el soporte físico y el personal de contacto. Desde un punto de vista de marketing, la empresa puede innovar y diferenciarse bien en lo uno o bien en lo otro, o bien en los dos a la vez, lo que corresponde a lógicas y a estrategias totalmente diferentes. Ocurre lo mismo con el output y el proceso. El output es aquí otra vez el resultado de la servucción, el servicio. El proceso hace referencia al soft, a las interacciones de funcionamiento de la servucción. Así, en una estrategia de marketing, la diferencia de lógica es entre estas dos nociones es fundamental y debe ser tomada en cuenta. La segmentación de la clientela. Concebir un sistema de servucción adaptado y eficaz implica, acabamos de verlo, su especialización, es decir, su incapacidad para fabricar otro servicio o un servicio diferente del servicio para el que ha sido concebido. Es decir, también su incapacidad para facilitar servicios sensiblemente diferentes según lo que esperan los clientes que se presenten. El principio general es un servicio, una servucción. Un corolario resulta inmediatamente de esto, que es también uno de los credos del marketing, la necesidad imperiosa de segmentar los clientes o la clientela. En efecto, como sucede con los productos, un mismo servicio en una sociedad de abundancia y de competencia no puede pretender satisfacer a todo el mundo. Tanto las necesidades como los deseos y las expectativas de los consumidores son diferentes. La necesidad de segmentar viene además de la naturaleza misma de la servucción. Hemos de observar una figura 1.6 que van a tener ustedes en el PDF que les voy a enviar. Esa figura pone de relieve el hecho de que en la mayoría de las servucciones, gran público, varios clientes a la vez están presentes, van juntos. Si queremos que esas relaciones que no dejarán de establecerse entre ellos sean positivas o, a falta de algo mejor, neutras, pero en ningún caso negativas, una práctica rigurosa de la segmentación se impone, porque solo debemos juntar personas cuyos gustos, deseos y comportamientos sean lo más homogéneo posibles. Todos deben venir a buscar la misma cosa. Una servucción no puede ser un cajón desastre. Una política de segmentación no consiste, como se cree a menudo, en repartir la clientela en diferentes categorías y conformarse con eso. Como acabamos de ver, se trata de identificar amplios grupos de clientes que sienten necesidades, deseos y expectativas homogéneas y, sobre todo, elegir uno de esos grupos para especializar la seducción en función de este. Dos decisiones son entonces críticas. La elección de los criterios de segmentación en primer lugar, sin entrar en detalles. Parece que además de los criterios tradicionales sociodemográficos, los criterios de situación son los más pertinentes y los más eficaces. Por ejemplo, para el transporte aéreo y la hostelería, el motivo del desplazamiento profesional o de ocio es un criterio fundamental que va a determinar en gran parte las expectativas y los comportamientos de un mismo individuo. A continuación, la elección del segmento. Esta decisión es capital, porque significa que la empresa va, con su seducción, a elegir deliberadamente satisfacer plenamente un segmento y, por tanto, no satisfacer a los demás. Se va a alejar voluntariamente de una parte del mercado, lo que es una política difícil y valiente cuando se conocen las fuertes presiones que existen en una empresa para desarrollar la cifra de ventas. No importa con quién se haga esta. La política de segmentación solo es viable cuando se elige un amplio segmento, de modo que esta elección no sea discutida cada 6 meses. Y por último tenemos, en todo esto que hemos hablado de las implicaciones gerenciales del sistema de seducción en la parte de concepción de sistemas adaptados, tenemos la gestión de flujos, de los flujos. Cuando se habla de gestión de los flujos, se trata de los flujos de clientes. Es la gestión cuantitativa y temporal de los clientes. La gestión de los flujos es una de las responsabilidades importantes del gerente de la seducción. El problema se presenta de la siguiente forma. La llegada de los clientes en la seducción no está escalonada en el tiempo, o más exactamente comporta ciclos en el día, la semana, el mes o el año, tal como hemos visto en la figura 1.7, que también vamos a compartir. Frente a esos ciclos, la seducción tiene una capacidad determinada. Una doble acción debe ser emprendida sobre la forma del ciclo y sobre los flujos internos de la seducción. Las acciones sobre la forma del ciclo son sencillas. En su objetivo, consiste en descabezar las puntas de la demanda tanto como se puede y en trasladar esta demanda a los periodos bajos. Las técnicas a emplear son bastante sofisticadas. Se apoyan en análisis muy agudos de la clientela, la comprensión de las motivaciones, situaciones y comportamientos de compra de algunas categorías y de las acciones específicas sobre el marketing puesto en términos de características del servicio, de tarificación y de comunicación. Veremos algunas de estas técnicas en los capítulos siguientes, sobre todo en el de la política de precios. Las acciones sobre el flujo interno de la seducción son de otro orden. De una forma general, es la organización y la disposición del soporte físico y de las reglas del funcionamiento de la seducción para permitir un paso fluido de los clientes. En términos más sencillos, es la organización y la minimización de las colas de espera. Así también, todo un arsenal de técnicas están disponibles, desarrolladas en su mayor parte en el marco de la gestión de la producción. Su objetivo es procurar que en periodo alto no haya baja en la calidad de servicio debido a relaciones negativas que se desarrollarían entre clientes. Desarrollo de redes. Teniendo en cuenta la presencia activa del cliente en el sistema, la empresa de servicio se ve obligada a instalar físicamente la unidad de seducción cerca del lugar en que se encuentra el cliente. El mercado que servirá esta unidad será local. Por definición, es la zona de atracción o de paso. Si la empresa quiere acrecentar su volumen de negocio, desarrollar la capacidad de la unidad de seducción no serviría de nada, porque el mercado local no se hace mayor por eso. Tiene la obligación de ir a instalar otras unidades de seducción allí donde se encuentran nuevos clientes. Por ello, construye una red de unidades de seducción. Son cadenas de hoteles o de restaurantes, las redes de agencia de banco, cadena de tiendas, etc. Y todas, en general, llevan el mismo distintivo. Es la lógica del desarrollo de las redes de las empresas de servicio que será analizada detalladamente más adelante. El caso que aquí nos interesa es que, desde el punto de vista de la explotación, al contrario de la producción de los bienes tangibles, la seducción de los servicios no puede estar concentrada. Así es difícil, hasta imposible, obtener servicios cuyos bajos costos por unidad fueran deudores de la economía de escala por causa de la dimensión de las unidades de producción. La situación en términos de productividad y de costes es idéntica al de decenas de pequeñas fábricas que fabrican la misma línea de productos, diseminadas en el territorio nacional, comparada con los rendimientos de una o dos grandes fábricas que producen globalmente un volumen y objetos idénticos. Esto no exime, por tanto, a la empresa de servicio de racionalizar su sistema de seducción. Problemática de la calidad. La calidad y la excelencia son un poco la flor y la nata del management de hoy en día. Si el propósito de estas es absolutamente necesario, estas nociones permanecen, por desgracia, en la oscuridad, sobre todo cuando se trata de servicios. Nos limitaremos aquí a ajustar las reflexiones sobre la calidad de los servicios, tal como se derivan del concepto de seducción. Desarrollos más amplios sobre la calidad serán efectuados más adelante. Calidad de los productos y calidad de los servicios. La problemática de la calidad de los productos y de los servicios es sensiblemente diferente. A diferencia de lo que ocurre con los productos tangibles, la fabricación y el consumo del servicio son en generalmente simultáneos, lo que elimina de facto, como lo subraya Sizer, los mecanismos de filtraje de la calidad que existen en la industria. En otras palabras, no se puede controlar la calidad de los servicios y rechazar los que no alcanzan cierto estándar antes de ponerlos en el mercado. Como en el caso de los productos tangibles, el arsenal de las técnicas y finalidad de los controles de calidad al final de la cadena se ven así sin objeto. Para los servicios habrá pues que controlar la calidad, pero en un contexto y con una óptica totalmente diferentes. Las dimensiones de la calidad de los servicios. Si nos referimos al sistema de seducción, la calidad de un servicio debe evaluarse en tres dimensiones diferentes. El output, los elementos de la seducción y el proceso en sí mismo. En efecto, los tres son percibidos y, por así decirlo, comparados por el cliente. El output. Se trata de la calidad del servicio en sí mismo, del resultado de la seducción. Como toda calidad, la calidad del servicio es relativa y solo puede definirse y expresarse en relación a algo. Aquí el patrón está construido por las expectativas del cliente. Un servicio es de buena calidad cuando satisface exactamente las necesidades y las expectativas del cliente. De ahí la necesidad imperiosa del conocimiento de estas expectativas, que desembocan en una segmentación voluntaria que permite adaptar el servicio ofrecido al segmento seleccionado. B, decíamos que el primero es el output, o el A es el output, el D sería los elementos de la seducción. La calidad de los elementos de la seducción entra en una gran parte en la calidad global del servicio, pues el cliente no solo los ve, sino que, por así decir, los experimenta, tiene relaciones con ellos y va a evaluarlos. Esta calidad de los elementos de la seducción se expresa en dos dimensiones. Calidad intrínseca de cada uno de ellos tomados aisladamente. Modernidad, sofisticación, limpieza, estado de mantenimiento,
facilidad de uso de los elementos del soporte físico. Son algunos de los constituyentes de su calidad. Eficacia, cualificación, presentación y disponibilidad son los del personal en contacto. Similitud de los clientes, es decir, pertenencia al mismo segmento, y eficacia de su participación son los constituyentes de la calidad para este último elemento. La calidad de los elementos de la servicción se expresa además por su grado de coherencia entre ellos y sobre todo por su grado de adaptación al servicio buscado y por tanto a las expectativas del segmento. El proceso. Tercer punto. Las reglas de funcionamiento de la servicción, así como el proceso, es decir, el conjunto de las interacciones necesarias para la fabricación del servicio, también experimentadas por el cliente, forman la última dimensión de la calidad global del servicio. Esta calidad se expresa por la fluidez y la facilidad de esas interacciones. Su eficacia, su secuencia y, como anteriormente, su grado de adecuación con lo que le gusta o no hacer al cliente y con el servicio buscado. Estas tres dimensiones de la calidad global del servicio forman el marco estructural en el que pueden inscribirse las acciones de la empresa de servicio a favor de la calidad. Acciones a favor de la calidad. Nuestra intención aquí no es proceder a un repertorio de las acciones posibles. Son innumerables. Se trata más bien de dar algunas pistas para profundizar en cada caso particular. Debemos en primer lugar efectuar medidas de la calidad. La idea de que la calidad de los servicios no se mide es una aberración. Todo debe ser medido en cada una de las tres dimensiones y también la calidad del servicio en sí mismo mediante sondeos sistemáticos entre la clientela. Es pues necesario establecer una batería de indicadores cuantitativos que permitan tener una visión objetiva de la calidad de la prestación. La segunda medida consiste en proceder en intervalos regulares pero bastante separados a controles de la servicción. Debe efectuarse un análisis muy agudo del soporte físico y del personal en contacto, así como de las interacciones con el cliente, siempre poniéndose en el lugar del cliente y de sus necesidades y expectativas. Este método permite descubrir los principales disfuncionamientos y desviaciones que no dejan de desarrollarse con la costumbre y el tiempo. La tercera dirección es ciertamente la puesta en vigor de círculos de calidad, porque su filosofía de base está particularmente bien adaptada a los servicios. Ante todo, el círculo de calidad trabaja para la mejora del proceso, lo que es del todo pertinente para los servicios. Luego permite motivar al personal en contacto y sobre todo canalizar sus energías innovadoras, lo que evita las evoluciones no controladas de la servicción. En resumen, las responsabilidades en materia de calidad de servicio son compartidas. La responsabilidad de la calidad intrínseca del servicio y de la servicción incumbe al que la concibe. La de la calidad del servicio día tras día y de su mantenimiento incumbe al director de la servicción. Problemática de la calidad. La calidad y la excelencia son un poco la flor y la nata del management de hoy en día. Si el propósito de estas es absolutamente necesario, estas nociones permanecen, por desgracia, en la oscuridad, sobre todo cuando se trata de servicios. Nos limitaremos aquí a ajustar las reflexiones sobre la calidad de los servicios, tal como se derivan del concepto de servicción. Desarrollos más amplios sobre la calidad serán efectuados más adelante. Calidad de los productos y calidad de los servicios. La problemática de la calidad de los productos y de los servicios es sensiblemente diferente. A diferencia de lo que ocurre con los productos tangibles, la fabricación y el consumo del servicio son en generalmente simultáneos, lo que elimina de facto, como lo subraya Sizer, los mecanismos de filtraje de la calidad que existen en la industria. En otras palabras, no se puede controlar la calidad de los servicios y rechazar los que no alcanzan cierto estándar antes de ponerlos en el mercado. Como en el caso de los productos tangibles, el arsenal de las técnicas y finalidad de los controles de calidad al final de la cadena se ven así sin objeto. Para los servicios habrá pues que controlar la calidad, pero en un contexto y con una óptica totalmente diferentes. Las dimensiones de la calidad de los servicios. Si nos referimos al sistema de servucción, la calidad de un servicio debe evaluarse en tres dimensiones diferentes. El output, los elementos de la servucción y el proceso en sí mismo. En efecto, los tres son percibidos y, por así decirlo, comparados por el cliente. El output. Se trata de la calidad del servicio en sí mismo, del resultado de la servucción. Como toda calidad, la calidad del servicio es relativa y solo puede definirse y expresarse en relación a algo. Aquí el patrón está construido por las expectativas del cliente. Un servicio es de buena calidad cuando satisface exactamente las necesidades y las expectativas del cliente. De ahí la necesidad imperiosa del conocimiento de estas expectativas, que desembocan en una segmentación voluntaria que permite adaptar el servicio ofrecido al segmento seleccionado. B, decíamos que el primero es el output, o el A es el output, el D sería los elementos de la servucción. La calidad de los elementos de la servucción entra en una gran parte en la calidad global del servicio, pues el cliente no solo los ve, sino que, por así decir, los experimenta, tiene relaciones con ellos y va a evaluarlos. Esta calidad de los elementos de la servucción se expresa en dos dimensiones. Calidad intrínseca de cada uno de ellos tomados aisladamente. Modernidad, sofisticación, limpieza, estado de mantenimiento, facilidad de uso de los elementos del soporte físico. Son algunos de los constituyentes de su calidad. Eficacia, cualificación, presentación y disponibilidad son los del personal en contacto. Similitud de los clientes, es decir, pertenencia al mismo segmento, y eficacia de su participación son los constituyentes de la calidad para este último elemento. La calidad de los elementos de la servucción se expresa además por su grado de coherencia entre ellos y, sobre todo, por su grado de adaptación al servicio buscado y, por tanto, a las expectativas del segmento. El proceso. Tercer punto. Las reglas de funcionamiento de la servucción, así como el proceso, es decir, el conjunto de las interacciones necesarias para la fabricación del servicio, también experimentadas por el cliente, forman la última dimensión de la calidad global del servicio. Esta calidad se expresa por la fluidez y la facilidad de esas interacciones, su eficacia, su secuencia y, como anteriormente, su grado de adecuación con lo que le gusta o no hacer al cliente y con el servicio buscado. Estas tres dimensiones de la calidad global del servicio forman el marco estructural en el que pueden inscribirse las acciones de la empresa de servicio a favor de la calidad. Acciones a favor de la calidad. Nuestra intención aquí no es proceder a un repertorio de las acciones posibles. Son innumerables. Se trata más bien de dar algunas pistas para profundizar en cada caso particular. Debemos, en primer lugar, efectuar medidas de la calidad. La idea de que la calidad de los servicios no se mide es una aberración. Todo debe ser medido en cada una de las tres dimensiones, y también la calidad del servicio en sí mismo mediante sondeos sistemáticos entre la clientela. Es pues necesario establecer una batería de indicadores cuantitativos que permitan tener una visión objetiva de la calidad de la prestación. La segunda medida consiste en proceder en intervalos regulares pero bastante separados a controles de la servucción. Debe efectuarse un análisis muy agudo del soporte físico y del personal en contacto, así como de las interacciones con el cliente, siempre poniéndose en el lugar del cliente y de sus necesidades y expectativas. Este método permite descubrir los principales disfuncionamientos y desviaciones que no dejan de desarrollarse con la costumbre y el tiempo. La tercera dirección es ciertamente la puesta en vigor de círculos de calidad, porque su filosofía de base está particularmente bien adaptada a los servicios. Ante todo, el círculo de calidad trabaja para la mejora del proceso, lo que es del todo pertinente para los servicios. Luego permite motivar al personal en contacto y sobre todo canalizar sus energías innovadoras, lo que evita las evoluciones no controladas de la seducción. En resumen, las responsabilidades en materia de calidad de servicio son compartidas. La responsabilidad de la calidad intrínseca del servicio y de la seducción incumbe al que la concibe. La de la calidad del servicio día tras día y de su mantenimiento incumbe al director de la seducción.